Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Esta noche vuelven a prisión 7 de los 9 condenados por el procés. El juzgado de vigilancia penitenciaria de Lledoners ha revocado el tercer grado a Junqueras y compañía. Dice que no han completado el tiempo suficiente de condena y que no han asumido los delitos por los que fueron sentenciados. Así es que regresan a la cárcel, vaya despedida que les han montado a las puertas hace un rato, el mismo día en el que el Parlamento Europeo ha dejado sin inmunidad a Puigdemont y dos ex consejeros, Toni Comín y Clara Ponsatí. En previsión de que la justicia belga se niegue a entregarlos a España para que sean juzgados aquí, el juez del Supremo que instruyó la causa, Pablo Llarena, ya se ha dirigido al Tribunal de Justicia de la Unión con varias preguntas y dudas. Analizaremos el caso y lo que queda por delante en unos minutos en nuestro tema del día. Antes, lo último sobre el plan que mañana va a presentar Sanidad a las comunidades autónomas. Les va a proponer el cierre perimetral no solo en Semana Santa, sino también en el puente de San José, sí, allí donde el 19 de marzo sea festivo. Da la sensación de que el bicho entiende de lindes autonómicas como nadie en el mundo oye. En fin, solo se contemplan dos excepciones, Canarias y Baleares. La mayoría de gobiernos autonómicos son partidarios de mantener restricciones para evitar que nos metamos de lleno en una cuarta ola. La voz discordante la escuchamos desde el gobierno madrileño. Isabel Díaz Ayuso mantiene que el cierre de la región no tiene relación directa con una caída de los contagios. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, por su parte, le recordaba tras el Consejo de Ministros que cuando todas las comunidades van en el mismo sentido, por algo será.
Es que todas las comunidades autónomas reflexionen. Y evidentemente, cuando el conjunto de comunidades autónomas orienta en una dirección y hay alguna comunidad autónoma que no está incorporada a ese consenso, parece razonable que quien tiene que pensar sus actuaciones es aquel que va con el paso cambiado, si me permiten esa expresión.
Sea como fuere, lo que se adopte mañana en el Consejo Interterritorial será de obligado cumplimiento. Y más, en un momento en el que la curva de contagios sigue descendiendo. No baja al mismo ritmo que hace unas semanas, pero la tendencia es positiva. La incidencia acumulada cae a los 139 casos, aún así hay que añadir a la trágica lista de muertos otros 291. La cifra oficial, 71.727. Esta es la oficial. La otra, pues pasada de los 100.000. Pero como nos mienten. Esta tarde en el Senado, Jesús Luis Ábalos y Rafael Hernando, del PP, se han enzarzado a cuenta de los pagos en metálico que hizo el asesor del ministro en Canarias, el famoso Coldo, asesor y consejero de Renfe por la cara, en plena crisis migratoria en el muelle de Arguineguín. El famoso Coldo, como digo, iba con una mochila a la espalda pagando en efectivo. Dinero que salía de tres sobres bien identificados. Ministerio, PSOE y el sobre de José. La historia la conocimos hace unos días a través del relato de Javier Chicote en ABC. Hoy ha sido protagonista este tema en la sesión de control en el Senado.
Señor ministro, ¿de dónde saca su asesor, ese hombre fuerte del ministerio, el hombre de la contabilidad K, el dinero para pagar estos eventos?
Yo no fui a la crisis migratoria y no visité ningún muelle. A usted lo que le fastidia es que yo distingo los pagos. Yo no le cargo al ministerio nada del partido ni nada personal. No como ustedes, que lo confunden todo.
En cash. Ojo, en billetes. Ábalos ha negado que estuviera en Canarias para visitar el muelle de Arguineguín. Eso es verdad, entre otras cosas, porque no fue. Eso le tocaba, dice, al titular de Migraciones, José Luis Escriba, que, por cierto, tampoco fue.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha sido la noticia del día. El Parlamento Europeo ha decidido retirar la inmunidad al expresidente Carles Puigdemont.
Request for waiver of the immunity of Carles Puigdemont y Casa Mayo. Proposal for a decision was adopted.
La decisión también afecta a los eurodiputados y exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, tal y como solicitó la justicia española a principios del año 2020. Vamos a hacer un poco de memoria. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible para explicarte qué significa esta decisión a sabiendas de que el tema catalán te sobrepasa. Pero, oye, esto tiene su importancia. Ha pasado mucho tiempo desde que Puigdemont huyó de España. Fue en octubre de 2017, semanas después de pronunciar estas palabras.
Arribats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma
bueno,
de república.
Se le entiende perfectamente. Tras esa declaración de independencia que inmediatamente después suspendió, Puigdemont huía el 30 de octubre hacia Bruselas. El 3 de noviembre, la justicia española emitió una euroorden de detención contra él y cuatro de sus exconsejeros y dos días más tarde se entregaron a la justicia belga, que los puso en libertad con medidas cautelares. Llega el mes de diciembre de 2017 y de nuevo Puigdemont aparece en escena con las elecciones catalanas. El presidente del Parlament, por entonces, Roger Torrent, propone a Puigdemont como presidente de la Generalitat, algo que el Tribunal Constitucional obviamente prohíbe por estar fuera de España. Se reactiva la euroorden y el 25 de marzo es detenido en Alemania. Varias manifestaciones organizadas en Barcelona exigiendo la libertad de Puigdemont terminaron en cargas policiales para variar. Mientras, en Alemania la justicia descarta el delito de rebelión, allí al parecer no figura en su código penal, y decreta la libertad bajo fianza. Y llegamos, mientras él sigue de vacaciones, al año 2019. Mes de octubre. El juez Llarena dicta una nueva orden de detención contra Puigdemont después de que el Tribunal Supremo notificase la sentencia en la que condenaba a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a 9 líderes del procés. Entonces comparece voluntariamente ante las autoridades belgas.
A la vista ha durado muy poco porque finalmente el Tribunal ha aceptado nuestra petición de ajornar la vista hasta el 16 de diciembre. Estaremos aquí el 16 de diciembre, nos volveremos a poner en manos de una justicia que, como siempre, va a trabajar con plena independencia y con plena profesionalidad.
En diciembre, el Parlamento Europeo le reconoce como eurodiputado, por lo que la justicia belga suspende el procedimiento por el que debía decidir sobre su entrega o no a España al constatar que goza de inmunidad parlamentaria. Pasan los meses, situación no varía hasta el día de hoy, en el que el Parlamento Europeo le ha retirado esa inmunidad, lo que puede reactivar las euroórdenes en su contra. Hoy vamos a hablar de lo que puede pasar a partir de ahora. Hablamos de Puigdemont, que insisto, sigue de vacaciones, y la posibilidad de que sea juzgado en España. La decisión del Parlamento Europeo ha provocado que se quite uno de los obstáculos principales que había contra Puigdemont, pero no despeja definitivamente el camino para que puedan ser extraditados y juzgados aquí. Nos vamos hasta Bruselas para saber lo que ha ocurrido durante esta jornada previsible. Con nuestro corresponsal, José Luis Concejero. Conce, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, muy interesante, te lo escuchaba esta tarde, cómo se han repartido los votos entre los que han votado que sí, que para adelante, y los que han dicho que no.
Sí, sí, es muy interesante hacer este estudio. Sí que es verdad, Ángel, que es importante recordar que el voto del suplicatorio es secreto, pero es verdad que ha habido muchos partidos políticos que en los últimos días han ido anunciando hacia dónde se iban a inclinar a la hora de votar. Lo que sí que podemos decir, Ángel, es que las grandes familias del Parlamento Europeo, de los 705 diputados que conforman el Parlamento Europeo, como populares, socialistas y liberales, han votado a favor de retirarles la inmunidad a Carles Puigdemont. También ha votado a favor el grupo de los reformistas y conservadores. Eso sí, los que han votado en contra, y esto es lo que llama poderosamente la atención, por un lado, son los socios de gobierno de Pedro Sánchez en España, es decir, ese grupo de la extrema izquierda que se conoce, formado por Podemos, Izquierda Unida, también Bildu, y luego también ha votado en contra Identidad y Democracia, que es la formación de la extrema derecha europea, donde encontramos a partidos como la Liga Italiana o el Frente Nacional de Marine Le Pen. Por lo tanto, lo que podemos ver es que los que han votado para que no se le retire la inmunidad a Carles Puigdemont son ahora mismo los extremos que hay en el Parlamento Europeo.
También hemos conocido hoy que se ha levantado la inmunidad a otros políticos con mucho más apoyo y mayoría. ¿Se esperaban más votos a favor en el caso de los catalanes o estaba descontado lo de Podemos and Company?
No, estaba descontado, Ángel. Además, estamos ante una votación profundamente compleja. Una de las virtudes, si se puede utilizar este término, de todo lo relacionado con el independentismo catalán aquí en Bruselas es esa capacidad que tienen para intoxicar a los medios de comunicación, muchos de ellos que no son españoles, y luego también tratar de intoxicar a las familias políticas, ¿no? El caso de Podemos llama mucho la atención, ¿no?, que haya votado en contra, pero de todas formas es una línea que ha seguido durante todos estos años. Es decir, si analizamos los votos que han coincidido en el Parlamento Europeo de socialistas, por ejemplo, y Podemos, vemos que han coincidido en muy pocas ocasiones, ¿no? Lo que sí que es verdad es que aquí el bloque fuerte del Parlamento Europeo, Ángel, podemos decir el bloque que intenta construir la Unión Europea, que dé pasos hacia adelante, como es esa coalición de socialistas, liberales y populares, ha conseguido sacar esta votación adelante. Era una votación muy compleja, era una votación muy tensa, como se ha podido vivir en las últimas semanas, y finalmente al menos los números han salido. Evidentemente ellos esperaban tener una mayoría quizá un poco más amplia, pero en este caso ya sabemos, es política. Vemos cómo Identidad y Democracia, ¿no?, que se llame ese partido de extrema derecha, que ya me dirás tú exactamente cuáles son los intereses que pueden tener en este caso, pues han votado en contra de levantarles el suplicatorio. La Izquierda Radical también ha hecho lo mismo, los Verdes también ha hecho lo mismo. Era una votación difícil, pero bueno, sí que es verdad que hoy, escuchando un poco las declaraciones de los diferentes líderes en el Parlamento Europeo, había cierta satisfacción, ¿no?, por haber conseguido sacar esta votación adelante.
La verdad es que se confirma que los extremos se tocan, o que son lo mismo. Oye, imagino, para terminar con C, que estos siguen cobrando el sueldo y siendo eurodiputados en toda regla.
Estos siguen cobrando el sueldo, efectivamente, siguen trabajando como eurodiputados. Es una condición que no pierden. Es verdad que ya no tienen la inmunidad parlamentaria, pero siguen pudiendo ejercer este cargo. Y luego también, Ángel, los beneficios que hacen, que es un eurodiputado. Es decir, ellos llaman mucho la atención, Ángel, pero ¿dónde ha dado la rueda de prensa hoy Carles Puigdemont? La rueda de prensa para valorar esta situación, Carles Puigdemont lo ha dado en la sala oficial donde se dan las ruedas de prensa en el Parlamento Europeo. Carles Puigdemont sigue contando con una corte de asesores, personal de prensa y gente que trabaja en el entorno. Sí que es verdad que lo que se ha demostrado hoy es su soledad al frente del Parlamento Europeo, ¿no? Pero bueno, ellos van a tener esta posibilidad. Ahora sí, ahora se tendrán que enfrentar a la justicia belga. Comienza otro partido complejo, sin perder, evidentemente, esa condición de eurodiputados.
Te iba a preguntar por eso precisamente. Como bloque de independentistas, le apoyan el resto de independentistas y ultras varios, pero ¿tienen fuerza de verdad? ¿Tienen discurso?
Ángel, no tienen ninguna fuerza. Desde hace tiempo aquí en Bruselas, este tema del independentismo catalán, que sí que es verdad que es un tema complejo, que es un tema que afecta en consideración, ¿no?, a lo que es el Estado español, pero aquí en Bruselas saben que estas aventuras independentistas tienen poco recorrido. Así lo ha manifestado el Ejecutivo Comunitario, la Comisión Europea, que hace tiempo dejó de lado todo lo relacionado con independentismo catalán, que sí que es verdad que a lo mejor hubo un momento después de ese referéndum de independencia del 1 de octubre, donde pudo de alguna forma influir en el discurso europeo, pero desde hace mucho tiempo se muestra la soledad de Carles Puigdemont y los otros eurodiputados que la acompañan. Entre otras cosas, Ángel, porque para empezar no tienen grupo parlamentario en el Parlamento Europeo. Siguen estando en el grupo de los no adscritos. Intentaron entrar en los Verdes, que sí que es verdad que hoy han votado en contra del suplicatorio, pero los Verdes no les quisieron en su grupo y tuvieron que quedarse finalmente en el grupo de los no adscritos. Yo creo que lo que se ha demostrado además con esta decisión del Parlamento Europeo, y que a lo mejor no ha conseguido todo el número de votos esta votación del suplicatorio, pero que no podemos olvidar que es una mayoría absoluta, es la soledad ahora mismo de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, y el poco recorrido, ¿no?, al menos que tiene este tipo de influencia independentista y este camino nacionalista aquí en la capital comunitaria.
Y casi tipo test, con C. ¿Tú te fías de la justicia belga lo que vaya a decir dentro de X meses?
Bueno, yo me fío bastante poco, porque ya sabes que la experiencia del pasado nos ha dicho que va a ser una cuestión bastante complicada, y además lo que ha ocurrido con el exconseller Lluís Puig, que la justicia belga aseguró que el Tribunal Supremo no era el competente a la hora de enviar la euroorden, y que ahora mismo negaron esa extradición a España. Vamos a ver si esta prejudicial que ha pedido el juez del Tribunal Supremo a la justicia europea nos puede dar de alguna forma unos indicios de por dónde va a ir de cómo se retoma, ¿no?, esta orden europea de detención, pero ahora comienza un partido complicado. Hoy se ha eliminado un escollo para que puedan acudir a la justicia, pero va a empezar un partido difícil, largo e intenso. Eso
pues
seguro.
Lo retransmitiremos o en tiempo de juego o en la linterna. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel. Cuídate
Chao.
Mucho.
Los movimientos tras esta decisión por parte del Parlamento Europeo nos han hecho esperar. El primero en mover ficha ha sido el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, que ha instado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de una emisión de euroorden. En este panorama nos podemos encontrar con varios escenarios. Vamos a intentar analizarlos con el profesor de Derecho Procesal, Jesús Zarzalejos. Profesor Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Empiezo casi por el final, como la que le acabo de hacer a nuestro compañero concejero desde Bruselas. ¿Tú te fías?
Bueno, no es una cuestión de confianza en los jueces, porque cada juez es independiente, decide como cree oportuno. Vamos a ver, yo creo que aquí lo que ha hecho el Supremo con el auto del juez Llarena es precisamente asegurar en la medida de lo posible que al juez belga le quede poco margen para tomar una decisión discrecional y le vengan dadas la mayor parte de su decisión le venga dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, a la pregunta de si hay que fiarse del juez belga, yo creo que la respuesta está en que lo que vaya a tener que decir el juez belga va a venir muy condicionado y muy delimitado por el resultado de esta cuestión prejudicial. Pero vamos, no, evidentemente los antecedentes son los que son, y
claro.
no son buenos.
Claro. ¿Qué posibilidades, qué escenarios hay a partir de ahora?
Bueno, yo creo que el corresponsal lo ha explicado muy bien. Yo ahora mismo la vista está puesta en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ha acudido el juez Llarena con una cuestión prejudicial, donde va a acudir también Puigdemont, según ha anunciado, para impugnar la decisión del Parlamento. Y yo creo que ahí, evidentemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no va a decidir la euroorden sobre estas personas fugadas, pero sí va a establecer las reglas para tomar esa decisión. Es decir, hasta dónde puede llegar el juez belga en el análisis de la euroorden que emita el Tribunal Supremo y hasta dónde llega la legalidad de la decisión tomada por el Parlamento Europeo. Yo creo que la decisión del Parlamento Europeo va a ser claramente ratificada por el Tribunal de Justicia, porque es una decisión soberana del Parlamento tomada con una gran mayoría, y en cuanto a la cuestión prejudicial, está formulada en unos términos muy inteligentes, muy incisivos, y creo que tendrá un resultado favorable para el Tribunal Supremo Español, que ya presentó una cuestión prejudicial en 2019, que no se nos olvide que el Tribunal Supremo ya acudió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para preguntar sobre la inmunidad parlamentaria de Junqueras cuando estaba en prisión provisional, y la respuesta que dio fue también globalmente favorable al Tribunal Supremo Español.
¿Cabe la posibilidad de que haya recursos sobre esto que ha aprobado el Parlamento Europeo?
Sí, puede recurrir. El Puigdemont lo puede hacer, ya lo ha anunciado, para revocar la decisión del Parlamento de levantar su inmunidad, que es algo así como el suplicatorio en España. Es decir, el permiso que concede la Cámara para que la justicia española procese y enjuicie a estas personas. Pero es un recurso que yo creo que no va a fructificar, porque la decisión que ha tomado el Parlamento Europeo se ha desarrollado conforme al procedimiento establecido en su reglamentación y sobre todo con una abrumadora mayoría, y por lo tanto es más bien un recurso político que un recurso jurídico.
¿Qué importancia va a tener la justicia belga para llevar a cabo la reactivación de la detención, si cabe, y la entrega de Puigdemont?
La importancia va a ser muy alta, evidentemente, porque es el juez belga que corresponda va a ser el encargado de recibir, analizar y en su caso ejecutar la orden que le remita el Tribunal Supremo, en concreto el juez Llarena, como instructor de la causa. Es decir, que al final todos estos caminos acabarán conduciéndonos de nuevo a un juzgado belga. Lo que sucede es que ahora se va a llegar a ese juzgado belga con mayor fuerza jurídica, porque recordemos que el Tribunal Constitucional Español ha ratificado la competencia del Supremo para el enjuiciamiento del procés, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó las impugnaciones de Junqueras cuando se le denegó la condición de parlamentario europeo, y ahora el Parlamento ha levantado la inmunidad. Es decir, que ha habido hechos nuevos, ha habido acontecimientos nuevos que, lejos de socavar la posición de la justicia española, por el contrario, la están reforzando. Por lo tanto, cuando se llegue de nuevo al juez belga, que habrá que llegar, evidentemente, la posición española, el interés nacional español va a estar mucho mejor, mucho más afianzado y mucho mejor argumentado por este tipo de decisiones, que lo que hacen es reforzar aspectos que ahora estaban en discusión.
Uh-huh. Y la última, profesor, si al final se decidiera que pa'lante, tiene que venir y ser juzgado aquí, pues como se juzgó a Junqueras y compañía.
Efectivamente, sería la sala segunda del Tribunal Supremo, con los delitos que ya están juzgados para otros, de sedición y malversación. Por lo tanto, la competencia de la sala segunda del Tribunal Supremo estaría intacta y tendrían pues un juicio tan garantista tan justo como el que tuvieron Junqueras y los demás acusados. Podemos estar muy muy orgullosos o muy tranquilos con la sala segunda que tenemos en el Tribunal Supremo.
Otra cosa es con el juez belga que nos toque, que ese es otro cantar. Profesor Jesús Zarzalejos, como siempre, gracias por la clase particular.
Nada, encantado, Ángel.
Buenas noches.
Un abrazo. Buenas noches.
Como te digo, la votación ha sido 400 votos a favor, 248 en contra, 45 abstenciones. En el Parlamento Europeo hay 59 eurodiputados españoles que han reflejado una división entre las formaciones del gobierno de coalición. El PSOE ha votado a favor, Podemos lo ha hecho en contra. Irache García es la presidenta del Grupo Parlamentario Socialdemócrata.
No voy a gastar ni un solo minuto en explicar el voto de otro grupo político. Será Podemos quien tenga que explicar por qué ha tomado esa decisión, la decisión de no cooperar con la justicia. Es su responsabilidad y ellos son quienes tienen que dar explicaciones a la ciudadanía europea y española. No voy a gastar ni un solo minuto en hacer el trabajo que a mí no me corresponde.
No solo Podemos ha votado en contra, también, como era de prever, los eurodiputados independentistas, junto con Bildu, el PNV, a favor, además de Ciudadanos y el Partido Popular. Dolors Montserrat es la líder del Partido Popular Europeo. Dolors, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Estaba dentro de las previsiones esa división, tanto en el voto de los españoles como esa mezcla de extremos? ¿Se confirma que los extremos se tocan?
Totalmente. Los extremos, el populismo, el comunismo, los nacionalistas, los euroscépticos, siempre se cogen de la mano justamente para destrozar, ¿no? Para terminar pues con una Unión Europea que defiende el Estado de Derecho, ¿no? Hoy ha sido un paso muy importante esta mayoría absoluta reforzada, levantando la inmunidad, retirando la inmunidad de estos tres fugados de la justicia, ¿no? Enviando un mensaje muy claro, ¿no? Desde el Parlamento Europeo a todos los europeos. Esa defensa del Estado de Derecho en España y ese apoyo al Poder Judicial, a su independencia y al trabajo de nuestros magistrados y nuestros jueces. Por tanto, ¿no? Reafirmando la legitimidad de la justicia española para poder exigir responsabilidades a estos tres fugados. Y luego un mensaje también muy claro, ¿no? A Puigdemont, que en España no hay perseguidos políticos, sino fugados de la justicia, y que su único camino es rendir cuentas ante la justicia porque no hay espacio para la impunidad.
Yo planteaba antes una duda, más allá de los vericuetos legales y de los recursos y los tribunales y el juez belga, cualquiera se fía. Una duda, y es, ¿la Unión Europea, como mega institución, no debería echarse una pensada? Yo me imagino que esto lo hiciera, en vez de un Puigdemont catalán de España, que lo hiciera un señor de Baviera alemán y se refugiara en España, un señor de la Padania italiana y se refugiara en España, y un juez español dijera que no se lo dan. Es que es un absurdo.
Totalmente. Es que aquí, sobre todo, lo que hoy hemos visto es que el mejor aliado de Puigdemont ha sido el vicepresidente Pablo Iglesias, una persona que está sentado en el Consejo de Ministros, que desde esa posición tan relevante de vicepresidente del Gobierno, Podemos, Pablo Iglesias, continúan desde el gobierno degradando las instituciones democráticas españolas y, por tanto, europeos. Y hoy hemos tenido un claro ejemplo más, ¿no?, con su voto en contra de levantar la inmunidad. Y, por tanto, continúan avalando y difundiendo las falsas ideas del nacionalismo de que en España no hay pena de normalidad democrática y que hay presos políticos. Y, a la vez, pues, enviando una imagen radical y extremista hacia Europa, ¿no?, que están transmitiendo todos los socios de Sánchez, que tanto está afectando a nuestra credibilidad como país de Europa. Por tanto, nos tenemos que preguntar quién es el culpable de eso, y es Sánchez, porque Sánchez está permitiendo que estos señores estén sentados en el gobierno y que desde el gobierno estén menoscabando, ¿no?, a nuestra democracia. Por tanto, lo que tiene que hacer Sánchez es romper, ¿no?, con Podemos, porque si no se convierte en cómplice.
Cuando un eurodiputado español, cualquiera, va por el pasillo del Parlamento Europeo o en la cafetería y se encuentra con un diputado holandés, alemán o italiano, del mismo grupo de otro, y dice, oye, ha dicho el vicepresidente del Gobierno de España que la democracia en España no es plena, ¿qué se le responde? ¿O es que ni siquiera lo preguntan?
No, estos días no han sido diputados del Partido Popular Europeo, porque la familia popular europea tenemos muy claro en nuestro ADN está la defensa, ¿no?, de los principios y valores de la Unión Europea y sobre todo del Estado de Derecho de la Unión Europea, por tanto, de nuestra Constitución en España, ¿no? Y yo lo quiero decir que gracias a esa mayoría, a esa fuerza mayoritaria en el Parlamento que es el Partido Popular Europeo, pues nuestro voto ha sido decisivo, y lo quiero decir porque hemos votado en bloque, ¿no?, y nuestro voto ha sido decisivo pues para levantar esa inmunidad. Pero claro que te preguntan en los pasillos, oye, pero ¿qué estáis pidiendo si un vicepresidente del gobierno desde, ¿no?, la tribuna del gobierno está diciendo, está menoscabando la democracia de España? Por tanto, por eso hoy más que nunca es tan importante y tenemos que poner en valor esa gran mayoría absoluta reforzada del Parlamento Europeo, donde hemos dejado bien claro que ha sido un fracaso estrepitoso la campaña del independentismo, donde el independentismo no ha logrado sus objetivos en Europa, donde hemos visto desde el inicio de la legislatura que estos tres abogados de la justicia no fueron acogidos por ningún grupo parlamentario, donde vimos en diciembre, ese pasado diciembre, pretendieron que se hiciera un pronunciamiento sobre la autodeterminación del Parlamento Europeo y fueron clamorosamente derrotados casi por unanimidad, donde hemos visto el Tribunal de Justicia Europeo que ha señalado ya en muchas ocasiones al señor Junqueras que no pretenda recuperar o acceder a su escaño de eurodiputado porque eso es una competencia de los Estados. ¿Cuánto Europa, o sea, el independentismo ha costado de Europa fracaso, ¿no? Nadie se ha creído sus mentiras y sus fake news, ¿no? Y hoy lo tenemos que poner en valor y, por tanto, es un paso muy importante que hemos dado hoy todos aquellos demócratas que creemos de verdad en España y en el Estado de Derecho y en Europa.
Y la última, ¿y ahora qué? O dicho de otro modo, ¿os fiáis del juez belga de turno? Se lo he preguntado al profesor Zarzalejos y se lo he preguntado a nuestro corresponsal José Luis Concejero. ¿Os fiáis?
A ver, las expectativas...
Uy, no, esa sonrisa, esa sonrisa.
Pero las expectativas no son muy altas, pero yo quiero decir que hoy mismo pues un magistrado del Poder Judicial Español, el magistrado Llarena, pues ha planteado ya a las partes pues la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, justamente para asegurarse y poder reactivar con seguridad jurídica esta euroorden a los tribunales belgas, y donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su doctrina han sido siempre muy exigentes con los Estados miembros en la aplicación de la euroorden y con esta entrega automática entre países. Y, por tanto, tenemos, ¿no?, ahora en noviembre hemos tenido un precedente reciente con la etarra conocida como la Pepona, ¿no?, Natividad Jauregui, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desautorizó la posición de la justicia belga. Y, por tanto, fue entregada esa etarra, ¿no?, a la Audiencia Nacional, ¿no? Y que podría, por tanto, esto puede servir como camino a seguir para alcanzar este fin, ¿no?, que hoy pues hemos derribado pues un obstáculo más, ¿no? Y, por tanto, yo estoy convencidísima que la legitimidad de los tribunales españoles van a prevalecer y lo vamos a conseguir porque el Tribunal de Justicia Europeo es serio y también nuestros tribunales, nuestros magistrados. Por tanto, estoy convencidísima que lo vamos a conseguir. Y encima, pues el Partido Popular español, pues hemos cumplido primero en levantar la inmunidad, pero sobre todo también en reformar, ¿no?, esa euroorden, ¿no?, donde hemos incorporado nuevos delitos, entre ellos pues atentar contra la integridad constitucional como una entrega automática a los estados que lo pidan. Por lo tanto, no, estamos avanzando, estamos dando pasos muy importantes y cada día está más cerca pues que estos tres jueces de la justicia estén ante la justicia española.
Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. Pues hoy hemos hablado de Puigdemont, de esa decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad. Se hablará de un escenario lleno de incertidumbres que dependerán en gran parte de Bélgica y el juez correspondiente. Una decisión que refleja la división dentro del gobierno de España y que supone un paso más, veremos si definitivo, para que Carles Puigdemont and Company sean juzgados en España.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te vienes con nosotros, te pagamos la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si buscas el máximo ahorro y la mejor eficiencia energética en tu colada diaria, lo tuyo es Samsung.
Hasta el 10 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% de descuento en lavadoras, lavasecadoras y secadoras Samsung.
Con inteligencia artificial y autodosificador.
Limpieza eficiente, lavado inteligente.
Con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercore y El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a analizar el ciberataque que ha sufrido el SEPE, el antiguo INEM. Sus más de 700 oficinas en toda España han tenido que cerrar y hasta ahora su web sigue sin estar operativa y no se pueden realizar trámites online, lo que le faltaba ya al caos. Este ataque al SEPE es el último de un tipo de delitos, los informáticos, que han aumentado un 200% en el último año debido al uso masivo de las tecnologías. Usamos Internet para todo, para el trabajo, la educación, la sanidad, los contactos sociales. Esta pandemia nos ha convertido a todos en el blanco perfecto para los ciberdelincuentes. En la tarde de COPE, Ignacio Arrese, experto en ciberseguridad, ha dado algunas recomendaciones para evitar ser estafados.
A veces son simplemente vulnerabilidades en la red y lo que hacen es un ataque dirigido, pero casi siempre se aprovechan del eslabón más débil, que somos las personas. Generalmente por correo o navegación picamos. Cuando nos llegan correos de algo que no esperamos, algo que no se supone que no va para nosotros, pues obviamente no debemos pinchar, porque ahí es donde entran.
También es noticia este martes el incremento del precio de la vivienda el pasado año. A pesar de la pandemia, los pisos se encarecieron un 2%. Es la menor subida desde 2014, pero los analistas temían un batacazo peor. Óscar Martínez es el presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios.
Bueno, si tenemos en cuenta los problemas que han surgido con los cierres, las dificultades para comprar viviendas y que el mercado no se ha caído, pues hombre, yo creo que son unos resultados bastante, bastante decentes, ¿no? Que no se esperaban tan buenos.
Y un asunto más en esta portada, te venimos contando, se retrasa hasta el viernes la aprobación del paquete de ayudas por valor de 11.000 millones. El gobierno dice que no es por discrepancias con Podemos, ya sería noticia. Aún así, la vicepresidenta económica Nadia Calviño echaba en cara a sus socios de gobierno que esto no es ni una subasta de cifras ni una nota de Twitter.
Estamos terminando los detalles, los ajustes técnicos de un Real Decreto Ley que tiene muchas páginas y sobre todo un contenido sustancial que tiene que estar bien ajustado. No se trata, como decía, de un mensaje a la ligera, no se trata de un concepto o de una nota.
El Gobierno también aprobará el próximo viernes la ampliación hasta finales de año de la moratoria concursal. Enseguida te cuento qué tipo de ciberataque ha sufrido el SEPE, que sigue bloqueado. Antes, resumen de la actualidad económica del día en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? Comenzamos por la primera baja del Mobile World Congress. Ericsson ha anunciado que no asistirá a esta feria internacional prevista para finales de junio en Barcelona.
Ya empezamos. La compañía sueca de Telecos alega que prefiere apostar por la seguridad y preservar la salud de sus trabajadores. El año pasado, Ericsson fue la segunda compañía tras LG que anuló su participación en el Mobile de Barcelona.
IFEMA retomará este mes sus ferias presenciales.
Será el próximo 22 de marzo con un evento internacional sobre innovación en la hostelería. Si todo va bien, IFEMA acogerá a finales de mayo la celebración de Fitur. Contará con la presencia de unos 70.000 visitantes, ojalá. La mitad que en anteriores ediciones y tendrá que presentar cada 72 horas un test de antígenos o PCR negativos.
La OCDE mejora 7 décimas la previsión de crecimiento de nuestro país en el 2020 que quedará en el 5,7%.
Es prácticamente la mitad de la estimación del gobierno, que de momento lo mantiene el 9,8. El organismo que preside Ángel Gurría reconoce que tras la pandemia habrá daños durante mucho tiempo y que serán necesarias reformas estructurales.
El gobierno aprueba más rescates de empresas.
Duro Felguera y la aerolínea Plus Ultra recibirán 120 y 53 millones respectivamente. Hasta el momento solo se han movilizado 475 millones de los 10.000 con los que está dotado el Fondo de Apoyo a la Solvencia, aprobado el pasado verano.
Y el último, Aena retrasa hasta el año 2026 la recuperación de los viajeros que había antes de la pandemia.
2026, ¡buah! El gestor aeroportuario prevé un escenario de aumento muy lento de los pasajeros y anuncia inversiones de 2.250 millones en el próximo lustro. Competencia acaba de aprobar la congelación de las tasas para este año por la duración de la pandemia. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos con nuestra clase de economía y o de tecnología hoy. El SEPE, Servicio Público de Empleo, lleva sin funcionar desde las 7:30 de esta mañana. Este organismo es vital en tiempos de esta mega crisis. Bueno, pues ha sido la última víctima de los ciberdelincuentes, al parecer. Ayuntamientos, medios de comunicación, grandes empresas como Endesa o Adif han sufrido ataques similares en los últimos meses. La pandemia está poniendo a prueba la ciberseguridad de nuestras instituciones y compañías. Manuel Galdeano es el portavoz del CESIF en el SEPE.
Ya lo veníamos poniendo en conocimiento de la Administración desde hace meses, exigiendo un decidido apoyo en inversión tecnológica que actúe sobre unas aplicaciones y sistemas informáticos que tienen una longevidad escandalosa, ya que la media de antigüedad es de su implantación es de más de 30 años.
Vamos a consultar con nuestro experto en tecnología, Mario Yáñez, hoy hace doblete, nuestro consultor de cabecera en estos temas y que, en fin, a ver hasta dónde puede saber de lo que ha pasado. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, el ataque al CP ha sido a través de un virus conocido como ransomware. ¿Esto qué es?
Bueno, ransomware es una familia de virus, que todavía es peor. De hecho, creen que el que ha atacado hoy al CP es el Ryuk, que es una versión de esta modalidad que ya apareció hace 3 o 4 años, como el famoso WannaCry. En el fondo es un virus lo que hace es secuestrar la información y pedir un rescate a cambio. Lo que hace es, curiosamente, es ataca de una forma muy curiosa, porque ataca como por partes, lo que llaman el ataque por cuentagotas. Primero unos cuantos phishing, la gente pica en esos phishing, después va atacando lateralmente y va metiendo trocitos del virus dentro de los sistemas que quiere atacar. Y cuando ya están todos los trocitos, se juntan y ataca.
Oye, ¿cuánto tarda en organizarse un ataque de este tipo? Es tremendamente complejo, lo digo, porque no ha abierto ninguna oficina del SEPE en toda España. Son 700.
Claro, bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? La primera, que efectivamente esto se tarda en planificar, como te decía antes, como va metiéndolo por piezas y luego se monta dentro de la red de la empresa atacada, pues esto lleva un poco de tiempo, porque lógicamente hasta que no detecta el momento adecuado, no se activa el virus, encripta los datos y pide un rescate. Eso significa que necesita planificación. Eso significa también que es un sistema caro de ataque, con lo cual el vector de ataque que utilizan es siempre hacia empresas o organismos públicos donde pueden sacar un rescate jugoso, ¿no? De decirlo de alguna manera. Con lo cual, esto puede durar entre 3 o 4 días hasta incluso a veces semanas, claro, en que vaya poco a poco entrando el virus. Pero ojo, desde el primer momento que entran las primeras piezas, la empresa ya es vulnerable a perder información confidencial. Es decir, que a lo mejor el ataque ha ocurrido esta mañana, pero pueden haber estado expuestos a perder información crítica desde hace semanas. Y en cuanto a por qué está apagado, porque la primera medida que se toma es apagar todo para evitar que encripte más datos y que salga información.
Oye, ayer mismo la Autoridad Bancaria Europea fue atacada. Las grandes empresas españolas, europeas, incluidas las públicas, claro, ¿cómo pueden protegerse mejor? Porque estamos hablando ya no de confidencialidad, que también de seguridad con mayúsculas.
Claro, como te decía, este tipo de virus, además, en concreto, ya ha habido ataques a 3 hospitales en Estados Unidos, a puertos, a aeropuertos, a medios de comunicación, que comentabas antes. Aquí yo creo que la medida fundamental es, y bueno, lo comentabas antes en el audio que escuchábamos, tener los sistemas actualizados un poquito y también concienciar a las personas del uso que hacen, separar la informática personal de la informática profesional. Es decir, cuando ha ocurrido en muchos organismos que el sistema operativo, el famoso Windows, pues no lo han actualizado a la última versión. Claro, cuando estás en una versión anterior ya no aparecen nuevos parches de seguridad y se va quedando obsoleto. Luego hay que estar al día tanto en el software como en las conductas y en la formación a las personas, ¿no?
Oye, la información confidencial, ¿de verdad está en peligro? Recordemos que ahí están los datos, pues hasta cuentas bancarias.
Bien, eso es cierto, y además hay un riesgo, y es que este tipo de virus, además, una vez que están dentro, lo que hacen es, lo primero de todo, es matar a los antivirus, con lo cual tienen una característica que es la persistencia. Es decir, que aunque nosotros consigamos que pagar el rescate, que no lo recomienda la policía, que nos den la clave, recuperar los datos, es cierto que el virus puede ser persistente, o sea, podemos sufrir un ataque dentro de unos meses porque se puede quedar ahí. Pero también hay que decir que la cosa buena en el caso del SEPE es que lo que más se maneja, que son datos económicos y los dineros, realmente no están en el SEPE, aunque lleven la contabilidad, porque las cuentas restringidas de la administración pública están en los bancos y gracias ya a Dios hasta ahí no llega.
Oye, me pregunta mi compañera Belén Miguel, ¿cuánto se está pagando? ¿Qué son esos rescates?
Pues la mordida media estaba en los, quiero recordar, te lo digo de memoria, en los $150,000, una cosa así. Y eso para organismos pequeños, pero cuando ellos saben que atacan a organismos críticos, ha habido empresas, como el año pasado Garmin, que se sospecha que pagó varios millones de dólares por liberar todos los sistemas GPS. Y eso pasó en verano, también con un virus similar.
Caramba, lo que me ha preocupado es lo que has dicho de los plazos. Recordemos que la gente cobra de ahí.
Sí. Y lo que te digo, ahí el problema es que puede haber ocasiones en que esto, por criterio de prudencia, se apaguen todos los ordenadores hasta que se investigue. Y por esa característica de persistencia, que aunque los limpies no puedes estar seguro que el virus no quede ahí, pues esto puede llevar que haya semanas que esos ordenadores no se deban encender o conectar en red. Con lo cual puede significar que si hay sospecha de que haya infectado de esas 700 oficinas a muchos de los ordenadores, que habrá miles de ordenadores, pues se puede estar semanas haciéndose los expedientes a mano.
¿Qué te iba a decir, Mario? ¿Arcenao?
No.
No, vale, pues que sepas que en el próximo rato tampoco vas a cenar. No te vayas muy lejos, ¿vale?
Venga, aquí te espero.
Venga,
venga, ahora, hasta ahora, chao.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, el dato son 4.000 millones.
4.000 millones de dólares son los que Mackenzie Scott ha donado a 384 organizaciones benéficas en los últimos 4 meses. Mackenzie Scott es la exmujer de Jeff Bezos, el fundador y presidente de Amazon. Es la tercera mujer más rica del mundo.
Sí, le vimos en la portada del XL Semanal este domingo, me parece, en el reportaje. Oye, ¿su fortuna proviene de ahí, de Amazon?
Efectivamente, de lo que recibió de su divorcio. Su patrimonio es de 47.000 millones de dólares y subiendo, porque lo que recibió en el divorcio Mackenzie fue el 4%, nada más que el 4% de las acciones de ese gran supermercado online. Y en un año, debido al confinamiento, el valor de esas acciones ha subido pues de poco más de 31.000 millones a 47.000. Va a donar el 50% de toda su fortuna en vida o cuando muera a organizaciones sin ánimo de lucro. Eso es a lo que se ha comprometido al formar parte de la plataforma nacida en Estados Unidos en 2010 llamada La Promesa de Dar.
¿Qué es eso? ¿Cómo funciona esa plataforma?
Pues mira, se llama La Promesa de Dar, si lo traducimos es The Giving Pledge, que es el nombre original en inglés, y reúne a multimillonarios de todo el mundo que se comprometen a donar la mitad de su fortuna, en vida o cuando mueran. No es un contrato, pero sí es verdad que dan su palabra, y si te asomas a su página web, ahí están los proyectos y también su fotografía. Warren Buffett y Bill Gates fueron los que crearon la plataforma en 2010 y entonces reunieron a 40 superricos. Ahora ya son 219. Ambos dedican parte de su tiempo, además, a buscar multimillonarios que se adhieran a su proyecto. Te van a sonar apellidos como Bloomberg, Kraft o von Fürstenberg. No hay nombres españoles en la nómina, pero también es cierto que las grandes fortunas y empresas españolas tienen sus propias fundaciones para desarrollar proyectos educativos o benéficos. Sin ir más lejos, la fundación de Amancio Ortega. Las cifras, eso sí, son muchísimos más modestas que las de la señora Scott.
Ana Samboal, gracias, como siempre, por el dato en la linterna.
Gracias, buenas noches, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Un día para tomar conciencia de un futuro igualitario, sin estigmas, ni estereotipos, ni violencia. Y en definitiva, para todos los seres humanos. Ojo, en la industria tecnológica también. Tal vez más si consideramos que muchas de las mentes que crearon la informática, que hicieron aportaciones importantísimas a la tecnología e hicieron descubrimientos cruciales para su desarrollo, fueron mujeres y que ahora parece que caen en el olvido o en la irrelevancia. ¿Quiénes fueron esas grandes pioneras tecnólogas? ¿Por qué hay menos mujeres informáticas hoy? ¿Se puede concebir un futuro tecnológico mínimamente razonable sin ellas? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera. Mira que es pesado hoy el tío. Mario Yáñez, buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo?
¿No tenías nada que hacer hoy o qué?
No sé. Sí, me quedo aquí enganchado.
Pues que sepas que igual te quedas sin puente también, ¿eh?
No me fastidies.
No, si yo no soy ministro de Sanidad. Yo ahí lo dejo.
Eso es el problema, que ahí lo dejamos.
Bueno. Oye, es cierto que siempre nos han contado la historia de la tecnología y de la informática como un cuento de hombres, y no es así.
Ni de broma, absolutamente. Yo, fíjate, creo que incluso en los textos de las carreras se ha obviado durante años a las mujeres, o incluso se las ha apartado del reconocimiento que merecen. Pero también a hombres, ¿eh? Recordemos el caso de Alan Turing, que fue tachado de casi todos los libros por su orientación sexual, pero fue el padre de la computación moderna y, entre otras cosas, el padre de que se pudieran descifrar los mensajes secretos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?
Sí, pedazo película, por cierto. Sí, oye, a lo largo de la historia, las mujeres han tenido un papel protagonista en la construcción de la tecnología, ya lo hemos comentado. Escucha lo que dice Melina Masnata, presidenta de Chicas en Tecnología en Argentina.
Desde que la primera persona en la historia de la humanidad que programó fue una mujer, Ada Lovelace, hasta quien inventó lo que hoy usamos como Wi-Fi, Hedy Lamarr. O miren esto, quien creó el software que logró llevar el hombre a la luna, Margaret Hamilton.
¿Quién fue Ada Lovelace?
Pues mira, la primera programadora del mundo, Ada Lovelace, se llamaba realmente Ada Augusta Byron y fue la única hija legítima de Lord Byron. De hecho, también, además, fue una matemática y una escritora inglesa muy reconocida que creó los primeros programas, digamos, versátiles o algoritmos para la calculadora mecánica que existía en aquella época, que esa sí que la hemos estudiado, la máquina de Charles Babbage. Murió muy joven, es verdad, a los 30 y tantos años, en 1852, y se la considera, como te digo, la primera persona que programó en la historia. De hecho, fíjate, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en los años 80, creó un lenguaje de programación que le puso su nombre, en su honor, ADA.
Mm-hmm. Oye, ha comentado Maznata el nombre de Hedy Lamarr. Estamos hablando de la famosa actriz de los años 40.
Pues sí, exactamente, que todo el mundo la conoce por eso. Lo que la gente a lo mejor no sabe es que era una austríaca ingeniera industrial e inventora y electrónica, que además es que era muy buena. Inventó, por ejemplo, un sistema en aquella época de guía de misiles por radiofrecuencia, y gracias a ese invento en concreto se la puede considerar la madre de tecnologías actuales como la red wifi o los GPS o Bluetooth o la conexión que se hace entre los móviles.
Hay más. Vamos a hacer una quiniela rápida. Te digo el nombre y me dices su aportación, ¿vale?
Venga.
Margaret Hamilton.
Primera ingeniero del MIT. Esta participó en el proyecto del Apolo 11 y gracias a su software de control de anunizaje, Neil Armstrong no se hizo papilla al aterrizar.
Vaya. Sí. Grace Hooper.
Esta es mi ídolo. Es una teniente de la Marina de los Estados Unidos, considerada la madre de la programación y el primer hacker. Además, inventó un lenguaje de programación, el COBOL,
sí,
en 1957, que es el lenguaje más extendido en los sistemas de negocio y todavía está presente en muchísimos sistemas y en casi todos los bancos.
Carol Shaw.
La primera ingeniero que desarrolló videojuegos para Atari, además trabajó. Pero también fue la primera mujer que desarrolló sistemas críticos, sistemas especialmente fiables, pues por ejemplo, para la Bolsa de Nueva York o para aeropuertos.
Oye, mira, escucha lo que dice de nuevo Melina.
No hay duda que todo lo que hacemos hoy con tecnología marca el ritmo de nuestras vidas. El 89% de lo que hacemos en Internet tiene que ver con una aplicación móvil, pero solo el 6% fueron creadas por mujeres. Ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook.
Pues el 6%. Eso es lo duro, ¿eh? Fíjate que hablábamos antes que casi todas las tecnologías que utilizamos ahora vienen de estas señoras que comentábamos, que han sido las verdaderas pioneras. Pero desde mediados de los 90, cuando explotó la tecnología con el nacimiento de Internet, el protagonismo de las mujeres en estas profesiones se ha ido diluyendo poco a poco. Cada vez, digamos que las famosas carreras STEM, o de ingeniería, matemáticas y ciencias, han ido perdiendo alumnado en algunas ramas, en algunas ha crecido, pero en general ha ido perdiendo poco a poco cuando las profesiones crecían de forma exponencial. Y curiosamente, si tenemos en cuenta además el espíritu emprendedor que tienen las mujeres en general para todo, vemos muy pocas grandes tecnológicas o startups de estas famosas creadas por ellas, ¿no? Sin contar que es verdad que si nos vamos a las grandes, como decía esta mujer, como decía Melina, pocas mujeres vemos en la alta dirección o en los puestos de ingeniería.
Uh-huh.
De hecho, escucha lo que dice Maznata al respecto.
¿Por qué no es un territorio donde las mujeres tenemos que conquistar? Es un territorio donde estábamos y dejamos de estarlo. Cuanto más fue creciendo la tecnología como un lugar de distribución de riqueza, de poder, de creatividad, dejamos de acceder. Trabajar en tecnología hoy es crear la arquitectura de eso que hacen todos los otros sistemas. Que no haya diversidad en esa mesa trae consecuencias para todas las personas.
Oye, ¿se han apartado o quién las ha apartado?
Pues yo creo que a lo mejor se apartan porque no se les pone fácil acercarse, y a lo mejor también se las aparta porque sigue habiendo falta de igualdad, porque hay estudios en los que dice que la educación que recibimos hace que las niñas a partir de los 7 años pierdan interés por estas profesiones. De hecho, según un estudio de diferencia de sueldos entre hombres y mujeres que hace la OCDE, curiosamente, cuanto más tecnológico y avanzado es el país, la diferencia es mayor. Por ejemplo, en Canadá, un 17% cobran menos las mujeres que los hombres. En Estados Unidos, un 19%. En Israel, que tiene mucha tecnología, el 23%. Y en Japón, que es hipertecnológico, la diferencia es un 25%.
Y para terminar, ¿cuáles son las consecuencias de de todo ello?
Pues lo que dice ella, el que no estén presentes las mujeres tiene consecuencias. Es decir, yo creo que la tecnología está transformando el mundo y a la humanidad. Ya sabes siempre que te he dicho que yo quiero creer que además lo está haciendo para bien en un futuro. Pero tiene que ser el resultado del esfuerzo y talento de todos. Y te pongo un ejemplo para finalizar. Cuando se enciende por primera vez una inteligencia artificial y empieza su aprendizaje, está virgen, no tiene ningún tipo de pensamientos, ni buenos ni malos. Y al cabo de un tiempo desarrolla una pseudointeligencia o una pseudopersonalidad. Y lo que se ha detectado ya, a hoy por hoy, en 2021, es que cuando ya han terminado su aprendizaje, casi todas son machistas, racistas, sexistas y algunas veces hasta bordes y maleducadas. Y todo en función de los datos que han ingerido y con los que han entrenado el sistema. Bueno, pues esto es un pequeño detalle, sí, de la falta que hay de colaboración de muchas
otro
partes.
Ya tienes deberes para otro día. La ética de los robots.
Pues sí, tema muy interesante.
Gracias, Mario Yáñez, como todos los martes.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao, adiós.
Chao, chao.
Si suena una trompeta a estas horas es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
Hola, Gelote. Es la historia de Roberto Mejía. Tiene 61 años. Él es mexicano, de un pueblo de México. Allí, pues en estos días también se cumple un año desde que el COVID llegó al país. Allí poco más de un 1% ha sido vacunado a estas alturas. Roberto es de familia humilde, muy humilde. Trabajaba de mesero en un muy buen hotel, pero lo tuvo que dejar. Roberto vive al lado del cementerio. Pocos como él han visto de cerca las consecuencias de una pandemia. Llevan allí más de 186.000 muertos. Él ha visto unos cuantos. Antes veía dos muertitos a la semana, así lo dice. Los llama así. Desde hace unos meses llega a ver hasta seis. Pero Roberto no solo ha visto la muerte en un país donde la muerte se ve aunque no quieras. También la ha sentido. 40 familiares, entre próximos y lejanos, se ha llevado por delante el COVID. 40. El día 28 de febrero, don Robert, es que es así como le gusta que le llamen, se pudo poner la vacuna. La Sputnik, la rusa. Dice que le da igual de dónde sea la vacuna. Dice que la mejor vacuna del mundo es la que le pongan. Poco más que añadir.
Qué buena frase. Gracias, Julius.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Pone bien con Sevilla la poli?
Buenas noches, Italia.
Este miércoles, más fútbol internacional en tiempo de juego.
Tomorrow is another day.
Más Champions. Desde las 7, el partido de Liga. Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Recuerden, empatar en el marcador.
Y después, la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Bienvenidos a la Champions.
París Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona.
Ha jugado muy bien, triangulando por la derecha.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Diego,
lo damos todo.
¿Cómo define?
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado, aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
¿Quién es?
Robert Redford.
¿Cuánto crees que vas a durar con escenas como esta?
Una leyenda viva del cine universal. Las aventuras de Jeremiah Johnson y Brubaker. El domingo por la noche.
¿A dónde va?
En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-730.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreador.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreador.com.